Ciudadanos, buenas tardes.
La señal V16, obligatoria desde el pasado 1 de enero, tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo.
Es la voz del ministro Marlaska.
Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas. Hemos sido los primeros en implantar esta medida, pero algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española para incorporarla a sus códigos de circulación. Y os recuerdo que el Reino Unido y Luxemburgo han suspendido el uso de los triángulos en autopista por su peligrosidad.
Efectivamente, uno de los asuntos centrales de esta rueda de prensa de Marlaska de esta mañana ha sido, sin lugar a dudas, la V16. Sigue la controversia en torno a ella y, por supuesto, que ha dicho, y ha inflado pecho, ha dicho que aquí somos los primeros y, por tanto, hay otros países que están esperando, países del entorno, para ponerla en práctica. Y ha dicho que, efectivamente, gran parte de los usuarios ya han incorporado a su vehículo la V16. Lo importante de esta rueda de prensa, de esta convocatoria, rondaba el número de fallecidos del año 25. Ayer hablábamos de 50 menos aproximadamente, ha sido 35. 2025 finaliza con 1.119 fallecidos en siniestros de tráfico en vías interurbanas, como digo, 35 menos. Siguen siendo demasiados los muertos en la carretera, es una obviedad. Aumentan un 3,39% los desplazamientos de largo recorrido. Yo os lo comentaba ayer, va a ser una de las excusas. Los usuarios vulnerables concentran el 40% ya de las víctimas mortales y los motoristas, y de ello vamos a hablar ahora en los próximos minutos, resultan los más perjudicados con 304 fallecidos. Ojo, 304 fallecidos, pero en ciudad. No. Vamos a dejar los núcleos urbanos, porque tenemos que esperar a verano para saber si en núcleos urbanos cuántos fallecidos ha habido, sobre todo en motocicleta. Pero ya os recuerdo que en años anteriores han rondado los 500 moteros muertos cada año en las calles y en las carreteras españolas. La salida de vía, qué curiosidad, ¿no? Moto, salida de vía, sigue siendo el siniestro mortal más significativo con el 43% de los fallecidos. Pero estará con nosotros en un ratito la plataforma motera para la seguridad vial, María José Alonso. A través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea, comenzamos este espacio dedicado al mundo de la seguridad vial, al mundo de la movilidad en general. El mundo del taxi, vamos a representarlo un poquito. Hola, taxistas a todos, y Fernando del Molino, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí reponiéndonos de las Navidades, sí. Y de tanto comer, ¿no?
Y de tanto trabajo también, ¿no? Porque habéis estado pues ahí currando la Nochebuena, la Nochevieja, para que la gente pudiese trasladarse, por mucho que bebiese, bueno, pues vosotros estabais ahí, ¿no? Para la seguridad.
Sí, claro, sí. Hombre, el taxista siempre tiene que tener tiempo para estar con la familia, pero en los momentos importantes tiene que estar. Y no, bueno, también trabajamos a doble turno. Sí. Pues más de la mitad de los taxis de España, y hay que cubrir el servicio por la noche, claro.
Y ahí hay que currar, bueno, sí o sí, viaja, claro, siempre. Hay que currar sí o sí, dejar a la familia y decir, bueno, pues voy a coger el taxi durante la madrugada para recoger a todos aquellos que son necesarios. Y si hubiese más que se utilizaría, seguramente, ¿no? Esas noches en particular.
Sí, el debate que tenemos siempre, que bueno, tiene que ser sostenible todo el año, y por el día, por la noche, lunes, martes, domingo, sábado. Claro, hay momentos, sábado noche o en Nochebuena, Nochevieja, en que la demanda se multiplica por 50, por decir algo.
¿Hoy han cambiado las tarifas ya de 2026, al fin o no?
Bueno, ya tenemos algunos talleres instalando las nuevas tarifas. Todavía no están todos los talleres, las marcas de taxímetros, cada uno lleva su tiempo.
Sí.
Pero bueno, las publicaron el 30 de diciembre, desde entonces están trabajando los programadores a contrarreloj para que podamos aplicar las nuevas tarifas.
¿Hoy es un incremento importante o quizá todavía no suficiente?
Es importante, pero no es suficiente, las dos cosas. Ha sido una subida de tarifas mayor de lo esperado porque este año se ha aprobado un nuevo convenio laboral,
sí,
del taxi, se aprobó en agosto y viene con, claro, llevaba cerca de 8 años sin modificarse los costes de los salarios del taxista. Y claro, se han incrementado mucho y es una partida muy importante en nuestros gastos, y se ha incrementado, ha hecho que las tarifas este año suban cerca de un 9% en Valencia.
Bueno, voy a poner una especie de cebo. Tenemos a Fernando por un asunto que es que se está hablando mucho de la obligatoriedad o no del cinturón de seguridad, si va a seguir siendo no llevarlo los conductores de taxi cuando circulan por la ciudad. Enseguida hablaremos de este aspecto, que está siendo una controversia y se ha dicho en algunos medios que, que ya es a partir del día 1 de enero. Cuidado con esto. Enseguida lo hablamos. Pero antes que nada, el taxi, habéis tenido una tregua ahora en Navidades, pero seguís con la consellería un poco intentando ya tener y traer algunas soluciones que tenéis en esa cuita con las VTC.
Sí, la verdad es que es una verdadera vergüenza ver cómo esos vehículos negros cada vez hay más, cada vez se dedican más a hacer nuestro trabajo, y como hay momentos en los que el taxi está parado en una parada esperando que alguien le llame, y ves cómo entran y salen esos vehículos negros a dejar y a recoger en nuestras paradas de taxi, en los hoteles, en los centros comerciales.
Sí.
Y están haciendo intrusismo, están trabajando sin autorización para hacer servicios urbanos. La administración tiene que poner ya cartas en el asunto. El 4 de noviembre hicimos un paro y una manifestación en todos los puntos importantes de la Comunidad Valenciana, en ciudades, áreas de prestación, para sensibilizar a la consellería. Nos hemos reunido con ellos y nos dicen que tenemos razón, que eso hay que regularlo, que se van a poner a ello, pero entre que no había presidente, que se eligió presidente, que no, el conseller no sabía si iba a seguir de conseller, y luego las Navidades, pues ahí estamos esperando.
Bueno, en cualquier caso, la consellería está estudiando una propuesta de la abogacía o con la abogacía de la Generalitat para redactar un texto que garantice acabar, decís vosotros, con el intrusismo de las VTC en el sector. Sigue esto adelante.
Sí, eso es lo que nos han prometido, que lo van a estudiar. Nosotros hemos hecho propuestas de modificaciones, de regulación. Estamos todos mirando lo que se está pasando en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco. Este problema está en todas las ciudades de España. Y es un problema importante porque, para que se haga una idea cualquiera, si un taxista llega un momento que ve que puede conseguir una VTC y trabajar de taxista con una VTC y cobrar lo que quiera y trabajar como quiera, pues al final, ¿para qué quiere coger su taxi, no? Pues va a ser mucho más rentable. ¿Pero qué va a pasar? Pues yo, por ejemplo, tengo una licencia de taxi, yo puedo suspenderla, la suspendo. Y compro una VTC o la pido, ¿no? Porque al final, la solicito a la consellería y me la da. Y me pongo a trabajar de taxista. Pero en vez de cobrarle a cualquiera que va, pues no sé, un recorrido normal, habitual, de 7, 8 euros en Valencia, le cobro 30, pues oye, lo hago mucho más rentable, ¿no? Pues si eso no lo corta la consellería ya, va a pasar.
Pues quedan ahí las palabras. Vamos a ver qué ocurre con lo que hacíamos mención al principio del programa sobre las nuevas normas que entran en vigor a partir del 1 de enero. Atención, amigos, porque se ha dicho mucho a través de las redes sociales, en medios de comunicación, que a partir del 1 de enero entraban en vigor, entre otras normas, el uso del cinturón de seguridad adquiere obligatoriedad universal en la ciudad. O sea, ya acaban los taxistas, los repartidores, los profesores de autoescuela de no llevar el cinturón de seguridad puesto. Se acabó con ello. Y eso es lo que dice y afirma muchos medios de comunicación. Nosotros tenemos el texto también, el texto del nuevo reglamento de circulación, que no ha entrado en vigor, y tengo entendido también que el propio director general de tráfico os dijo en su momento que esto no iba a llevarse a cabo de ninguna de las maneras. ¿Es así?
A ver, aquí sabes que las conversaciones a veces no son tan claras.
Vale.
Lo que nosotros no sabes que yo estoy en las mesas nacionales, comité de transporte, y voy a las reuniones importantes cuando se trata de esto. Y aquí no ha habido ningún tema de ninguna conversación directa. Lo que ha habido es una reunión con el director de la Dirección General de Tráfico. Y nos dijo que en principio no creía que eso se hiciera, algo así. Fue una frase ambigua, pero que nos hizo pensar que no. Sí que es cierto que el borrador está y que, como siempre, primero se lanza la sonda, que ha pasado con las con los esto,
sí, con cualquier
los
norma que
V16.
La DGT, la DGT siempre lanza el globo sonda con la finalidad de saber cuál es la opinión pública y a partir de ahí pues toma una sintonía u otra, toma una línea u otra. Y es así, ¿no? El borrador sí lo dice. No es una norma que esté en marcha, no está en vigor todavía, con lo cual seguramente a finales de febrero pueda aprobarse. Pero ahora, en este instante, vosotros estáis exentos de llevar el cinturón de seguridad en las ciudades.
Exacto, con lo cual ya lo primero que ha salido en prensa ya no se ha cumplido, ¿no? El 1 de enero ya no, pues no, el 1 de enero no. Pero es cierto que está ahí, está encima de la mesa y que ahora pues tendremos que negociarlo. Hay que entender, porque mucha gente dirá, oye, ¿por qué no llevan el cinturón de seguridad? Porque, por ejemplo, nuestros usuarios sí que están obligados a llevarlo.
Sí.
Y hay mucha gente que no lo sabe, pero si la policía local te para y pilla a un usuario sin cinturón, le sanciona al usuario, no sanciona al taxista. Nosotros, además, llevamos en todas partes los pegatinas, avisos de que es obligatorio.
Sí.
Lo digo porque pueden decir, es que no le has avisado, ¿no? Es que hoy en día hace falta avisar a alguien de que es obligatorio. Pero un taxista, un transportista, hace muchas horas, esta mañana lo hablábamos tú y yo.
Sí.
Yo llevo el cinturón siempre, pero hay veces que llevas 2, 3 horas trabajando seguidas, a veces 7, 8, y llega un momento que te molesta y te lo quitas o lo pones por detrás. Entonces, esa exención a muchos compañeros les va a molestar en su trabajo.
Bueno.
Entonces, bueno, pues cada uno puede verlo y entenderlo, pero nosotros desde luego seguiremos insistiendo en que debe existir esa exención.
Bueno, en cualquier caso, si el propio director general de tráfico ya lo transmitió que no estaba muy por la labor, seguramente de ese borrador que tenemos ahora nosotros en nuestras manos, pues se elimine esa parte que en este momento pues os deja cierta libertad para llevar el cinturón de seguridad en las ciudades, a vosotros, los taxistas, no a los usuarios. Lo que sí que se mantiene es que los taxis que circulen en tráfico urbano, áreas urbanas de grandes ciudades, podrán transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado, adaptado, etcétera, etcétera. Habla de grandes ciudades, ahí hay cierta complicación, ¿no? Habla de grandes ciudades, no sé si esto es una parte importante a tener en cuenta, ¿no? Tráfico urbano, áreas urbanas de grandes ciudades. Es un aspecto...
Bueno, ¿qué se considera?
¿Qué se considera gran ciudad? Claro.
Lo que pasa con estos textos, a veces parece que lo que quieren es que todo el mundo tenga posibilidad de recurrir las multas. O a veces todo lo contrario, ¿no? Que se puede sancionar a todo el mundo en función de que el policía un día diga, pues te lo voy a sancionar.
Bueno.
No sé cómo acabará esto, pero
acabará bien.
Nosotros en Valencia es una gran ciudad.
Sí.
Y bueno, pues no veremos. Bueno, Valencia, Alicante y Castellón. Yo considero que las tres son grandes ciudades, y Elche y Benidorm.
Sí.
Se puede considerar que son grandes ciudades, pero claro, ¿es una gran ciudad Torrente?
Claro, por supuesto que sí.
Yo considero que sí.
Claro, Torrente es una gran ciudad. Paterna es una gran ciudad. Supongo que sí. Gandía es una gran ciudad. Y otras muchas.
Sí,
lo lógico y normal, e incluso las pequeñas, porque habla de núcleos urbanos. Cuando hay un núcleo urbano, a lo mejor más pequeñito también se considera núcleo. Bueno, en fin, es un poquito complicado, es lo que dices tú, que a veces uno ya al final se puede librar de la sanción por eso mismo. Es decir, oiga, es que esto es una gran ciudad, no es una gran ciudad. Bueno, en fin.
Fíjate, nosotros hemos tenido mucho debate porque había una instrucción de la DGT y luego una nota aclaratoria de la Guardia Civil, que las vías de comunicación entre aeropuertos y ciudades dormitorio con las grandes ciudades o los núcleos urbanos se consideran zona urbana y estaban exentos para no llevar el cinturón, hablábamos de las sillas de bebé.
La silla, sí.
Y claro, con eso, pues depende de la interpretación de la Guardia Civil, porque dice, es una vía de comunicación, pero las autovías no están exentas. Entonces, ¿qué tienes que ir? ¿Por la vía de servicio de las autovías? O sea, tiene esto de crear una norma que no sea clara, pues tiene lo que tiene.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ya os adelantamos que el reglamento de circulación en esa modificación del artículo 119 todavía no se ha llevado a cabo, está en borrador y, por tanto, sí que existe la posibilidad de que los taxistas elijan entre llevar o no llevar el cinturón de seguridad en las ciudades, al igual que los transportistas y otros muchos. Bueno, hablamos más adelante del mundo del sector del taxi, según se vaya modificando, y vamos a ver si de una vez por todas ya la Generalitat, os ponéis de acuerdo con ellos y empezáis a adaptar todo lo relacionado con las, ya no solo las tarifas, sino otras muchas circunstancias.
Nada, nosotros trabajaremos por mejorar y por dar un mejor servicio, y luego la administración pues hará su trabajo y al final nos entenderemos.
Fernando Le Molino, abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. El sector del taxi, con nosotros en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida busca la plataforma motera para la seguridad vial.
Ford Vedat Mediterráneo es Go Electric. Ya tenemos un nuevo felino en la ciudad. Ford Puma Jean E desde 261 euros al mes. El nuevo Puma Jean E se convierte en un coche totalmente eléctrico. Consulta nuestros concesionarios Vedat Mediterráneo de Catarroja, Torrent y Almusafes. Ford Vedat Mediterráneo es Go Electric.
Tu próximo coche... Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank.
Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Cruce, Vicente Ramos.
Doce minutos para las 4 de la tarde. Estamos en este espacio de movilidad de COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea. Hablando de seguridad vial, comienza un año. Y, por supuesto, todos los primeros días de año, el ministro de turno, el ministro del Interior de turno, en este caso Marlaska, pues da los datos oficiales de lo que ha ocurrido en las carreteras españolas durante el año, en este caso, año 25. Finaliza con 1.119 fallecidos en siniestros de tráfico en vías interurbanas. Atención, seguimos repitiendo que solo y únicamente se tienen en cuenta las carreteras, no se tienen en cuenta las vías urbanas. Estos datos llegarán quizá en verano o quizá más tarde. Son 35 fallecidos menos, pero no es para echar cohetes, siguen siendo demasiados. El 3,39% de los desplazamientos de largo recorrido ha habido un aumento, y los usuarios vulnerables concentran el 40% de las víctimas mortales. Los motoristas resultan los más perjudicados, con 304 fallecidos. Y de ello vamos a hablar. Estamos al habla con María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien.
Buenas tardes a todo el mundo y feliz año.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, nos escuchamos rebotado. No sé qué está pasando con la línea. Pero bueno, en cualquier caso, María José, de nuevo volvemos a los usuarios vulnerables y son los moteros, desgraciadamente.
Efectivamente, sí. Hay una ligera mejora a nivel de datos absolutos. Ojo, como bien dices, solo vías interurbanas, y ojo, como tampoco se ha dicho, solo a 24 horas, faltan datos más consolidados, pero que, bueno, pues esto nos indica que esa mejora, digamos, que es una distribución bastante desigual, puesto que han subido la siniestralidad motorista. Han bajado en zonas de autovía, la siniestralidad motorista, pero ha subido en zona convencional, en vías convencionales,
sí.
Con lo cual ese descenso en autovías pues no compensa para nada el aumento en vías secundarias.
Bueno, la salida de vía sigue siendo el siniestro mortal más significativo, con un 43% de los fallecidos. Motero o motorista, 300 fallecidos, 43% de salidas de vía. ¿Hay una relación?
A ver, yo creo que es que las políticas que se están haciendo son demasiado generalistas. Hay muchas campañas para controles, sobre todo que se centran en turismos, sí. Velocidad, cinturón, documentación, etcétera, pero no en riesgos concretos de motoristas. Entonces, esa mejora agregada no beneficia de igual manera a las motos. ¿Por qué? Pues porque las infraestructuras siguen sin estar adaptadas realmente para los usuarios vulnerables, barreras inadecuadas, aceptes diseñados para vehículos ligeros que pueden ser letales para los motoristas en caso precisamente de esas salidas de vía. Hay una falta de adaptación de esas carreteras secundarias, que es donde ha aumentado esos fallecidos de usuarios de moto.
72 lo han hecho, han fallecido en autopista y autovía, como haces referencia tú, pero atención, 232 fallecidos superan el 6%, 14 más en relación al pasado año. O sea, que hay que centrar la atención en el motero, en el motorista, en zonas de carreteras convencionales.
Efectivamente. Y yo creo que aquí, ya que se habla tanto pues de la tecnología, pues igual habría que empezar a utilizar ese Big Data, esos datos que se expone que se tienen que tener a la hora de cumplimentar los partes atestados de siniestralidad, pues para ver en qué zonas en concreto o en qué tramos en concreto han sido esos siniestros, para hacer actuaciones preventivas en esos tramos, pues no sé, haciendo limitación de velocidad variable, una señalización dinámica, no sé, campañas específicas también continuadas dirigidas a usuarios de moto, no solamente hablando del casco, que siempre se habla del casco, del alcohol y de las drogas, que ojo, también hay que tener en cuenta que tiene narices que en 2025 hayan fallecido 6 usuarios por no llevar casco. Sí. Es que me llevo las manos a la cabeza, me quedo loca.
Sí.
Pero creo que hay otro tipo de cosas, otro tipo de actuaciones que se pueden realizar, no solamente dirigidas y enfocadas a los motoristas, sino a los usuarios, al resto de usuarios que saben que van a cruzarse con un usuario de moto en un momento determinado, ¿no? Y esas acciones no se están llevando a cabo. Entonces, pues claro, son medidas, digamos, como demasiado enfocadas al usuario de cuatro ruedas y no al de.
Bueno, tenemos datos, por supuesto, por doquier de lo que ha ocurrido en el año 25. Por ejemplo, los ciclomotores también han sido algo protagonistas. ¿Algo ha cambiado aquí?
Bueno, igual ya están empezando a pensar que los ciclomotores también son, no dejan de ser también motos, pequeñas sí. Motos, pero motos, ¿no? Al fin y al cabo, que ya iba siendo hora. Es que esto de discriminar las motos por potencia, por caballaje y por todo este tipo de cosas, creo que es un gran error. Al fin y al cabo son usuarios que están utilizando el mismo vehículo vulnerable independientemente de la cilindrada, peso o potencia. Entonces, creo que hay que englobarlos a todos. Vulnerables son todos, independientemente del tipo de vehículo que estén utilizando.
Bueno, 36 días blancos, así lo ha llamado el ministro Marlaska, sin ninguna víctima mortal. Esto hace años era impensable, no había ni un solo día.
Esto, mira, esto es una de las partes positivas que creo que habría que reforzar. ¿Y por qué creo que habría que reforzar? Porque al final, cuando te centras en lo negativo, parece que solamente se vea lo negativo y todo lo vemos mal. Entonces, haciendo un refuerzo positivo, creo que animaría a la gente precisamente a modificar un poco quizás esa conducta, y digo conducta de todos, de todo tipo de usuarios. Entonces, estaría bien potenciar el hecho de que ha habido casi un mes y pico, ¿no? De días en donde ha habido 0 fallecidos, lo que quiere decir que puede ser viable. Puede ser viable. Entonces, creo que los movimientos que tengamos que hacer los usuarios tienen que partir de nosotros mismos, no de lo que nos obligue papá a estar en este caso. O sea,
¿Y la V16, Marlaska?
Ese tiempo razonable y proporcional lo van a determinar las autoridades competentes en esta materia, que es la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Hablaba de tiempo razonable. El tiempo razonable lo tiene que poner la DGT y la Guardia Civil de Tráfico, tiempo razonable para sancionar por no llevar la V16. ¿Qué opinión te merece?
Pues a ver, mira, esto se veía venir porque en la última reunión del Consejo Superior de Seguridad Vial salió a la luz precisamente este tema. Y todos en pequeño comité en los corrillos hablábamos de lo mismo, de que al final iba a haber pues un periodo de, digamos, de confianza, ¿no? Uh-huh. En donde, pues bueno, la gente tendría que empezar a adaptarse a la luz con esta vida, pero por convicción, no por obligación. Sí. Pero también te digo una cosa, con las experiencias vividas, y te lo habla una persona que lo ha vivido en primera persona, la experiencia de utilizar, de tener que utilizar esta baliza viniendo de regreso hacia Valencia,
sí.
Yo lo siento, pero el obligar exclusivamente a utilizar este método de señalización es un fracaso, va a seguir siendo un fracaso, es incompleto. Y bueno, tanto que se ha hablado también del tema de la geolocalización, que si ay, ya todo el mundo tiene un mapa donde está geolocalizado, yo no sé por qué te está alarmando cuando Google o Waze hace años que no se están geolocalizando, pero bueno.
Sí.
En mi caso, por ejemplo, mi baliza no se geolocalizó.
Ya.
Mi baliza no apareció ningún.
¿Pero estabas en la carretera, Alonso?
Sí, sí, sí.
¿En la carretera?
No. Sí, sí.
Vale, vale, porque ya sabes que en núcleos urbanos no se geolocaliza. No,
en la A3, concretamente.
Vale.
Altura de Bonín, para más señas.
Vale, vale.
Y no me geolocalizó. No. De hecho, les envié un email a la empresa de esta baliza para ver si es que era fallo de mi baliza, de una partida en completo, aún estoy esperando que me... Entonces, la baliza, pues, ¿qué quieres que te diga? De día nos cruzamos con varios vehículos que también hacían y se veían los warning, que para mí son las verdaderas balizas. Los warning traseros son dos balizas muy buenas que se ven muchísimo mejor que los puntos que había ahí arriba. Nos cruzamos con otra furgoneta que justo cuando estábamos en paralelo fue cuando vimos que tenía la baliza puesta.
Sí.
Pero que tampoco se vio. Entonces, pues creo que esto es una metedura de pata gorda y engorda, pero y digo por qué. Porque desde un principio, digamos, el pliego de necesidades obligatorias que deberían de cumplir no se hizo en condiciones. Porque las exigencias para poder vender esta baliza de forma homologada son muy raras. Uno puede pedir una media entre 40 y 700 candelas, o sea, para que la gente lo entienda.
Sí.
Poner 40 velitas encima del capó, poner 700 velitas. Pues hombre, la diferencia es abismal, ¿no?
Sí.
Para que se vea o no se vea. Entonces, no se han hecho pruebas de campo para ver si se ve en zona de montaña, en curva cerrada, en pendiente, en bajada, de día, con niebla, con lluvia. Y como no se ha necesitado hacer todo este tipo de pruebas, pues tenemos esta porquería con perdón.
Alonso, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y nada.
Un abrazo fuerte a todos.
Gracias. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablando de Marlaska, espera que el Real Decreto para el registro de patinetes tenga luz verde en breve. Eso es lo que ha dicho esta mañana, ¿eh? Te quiero compartir nuestra sorpresa porque la estadística de siniestralidad de 2025 recoge el fallecimiento de 4 personas que se desplazaban en vehículos de movilidad personal por la carretera, a pesar de que este tipo de vehículos tiene prohibida la circulación. Noticia de motor, las matriculaciones de autocaravanas y campers superan las 6.000 unidades en 2025, un 6% menos. El precio medio del vehículo de ocasión supera los 17.800 euros en 2025. Hablaremos de ello en próximos días, porque el mercado de turismos de ocasión cerró 2025 superando 2,21 millones de unidades, un 4,2% más. Y Peugeot va a desvelar el nuevo Peugeot 408 a nivel mundial en el Salón del Automóvil de Bruselas. Y sabremos mañana cuál es el coche del año en Europa. Hasta aquí Luz de Cruce, amigos. Mañana más del mundo de la movilidad. Tendremos los clásicos del fin de semana con Fernando Córdoba.